Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 30 de mayo de 2024, uno de los tres días del año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Bueno, pues ya vamos por el Corpus Christi, cuya solemnidad será celebrada el domingo en las iglesias de toda España, pero que ya este mismo jueves va a tener un especial significado en lugares como Granada, Toledo o Sevilla, donde va a estar Carlos Herrera. Mañana el jefe estará aquí de vuelta con todos nosotros y nos contará qué tal ha ido, pero de momento lo que tenemos es un día con temperaturas que van a seguir subiendo en las islas y el sur peninsular. De hecho, en Córdoba van a llegar a los 39 grados. Sin embargo, en el norte hará algo más de fresco, sin descartar alguna lluvia en el Cantábrico y Cataluña. Bueno, vaya día se presenta hoy, por lo que se va a aprobar en el Congreso y por las polémicas que acechan al gobierno de Pedro Sánchez. Lo primero y fundamental es destacar que hoy es el día efectivamente marcado en rojo en el calendario en el que el Congreso de los Diputados va a aprobar la ley de amnistía, la polémica ley de impunidad judicial con la que el gobierno, a cambio de los votos para seguir en el poder, no solo va a perdonar, sino que va a pedir perdón en nombre del Estado a los golpistas y malversadores del 1 de octubre. Y lo va a hacer con una amnistía que, como concepto, no está recogido en la Constitución, como el propio gobierno y el propio PSOE se encargaron de recordar una y otra vez, hasta que la aritmética perversa del 23 de julio les invitó a dejarse chantajear por Puigdemont y compañía. Y lo van a hacer violentando el Estado de Derecho y rompiendo la igualdad de los españoles ante la ley. De todo esto ya hemos hablado mucho, por lo que, además de incidir en ello las veces que haga falta, en lo escandaloso de este ejercicio de prevaricación política, lo que toca a partir de hoy es hacerse la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Cuándo va a ser efectiva la ley de impunidad judicial? Bueno, pues en teoría, a partir de que sea publicada en el BOE, hay 2 meses para aplicar la ley. Lo que pasa es que aquí se abre un interesante debate jurídico sobre la capacidad que puedan tener el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o diversos jueces en Cataluña para poner en stand-by la aplicación de esa ley. El Supremo, saben ustedes, que es el tribunal sentenciador, que vendría a ser el tribunal, por así decirlo, humillado por el Poder Ejecutivo y Legislativo, al que le han venido a decir con esta amnistía algo así como, mira, todo el trabajo que hiciste, toda la justicia que impartiste, te la puedes meter por donde te quepa, porque nos hemos inventado una herramienta para borrar, por arte de magia, los delitos cometidos por una serie de privilegiados. Lo que pasa es que ahora ese tribunal humillado puede presentar, por ejemplo, una cuestión prejudicial a la justicia europea. Es decir, puede plantear una serie de preguntas a un tribunal superior para saber cómo proceder en esta situación tan peculiar. Y en lo que los jueces decidan cómo proceder, pues cabe entender que la amnistía no debe aplicarse de inmediato. Es decir, van a ser los jueces los que decidan sobre su aplicación. Y esa aplicación, en un caso como este, no tiene precedentes. Hay que ver cómo encaja, si es que encaja, en la doctrina comunitaria el borrado de delitos como la malversación o el terrorismo. Con lo cual, los jueces españoles, muy a su pesar, se vuelven a ver en el papel de rompeolas de todas las disfunciones políticas de este país. La última barrera de defensa del Estado de Derecho y, en muchas ocasiones, del sentido común. Pasó con el desafío del 1 de octubre, y va a pasar ahora con la aplicación de esta amnistía. Y a todo esto vamos a ver también qué pasa en todo el frente que el gobierno ha abierto contra los jueces por otras cuestiones. Porque los jueces, a pesar de todo el ruido político, siguen haciendo su trabajo. Su trabajo en asuntos como la causa en la que se investiga Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y que está provocando un incendio político de primera magnitud.
Usted lo sabía todo y lo tapó. Señoría, mintió. Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa.
Ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox. Pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa. Ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos.
No todos los días el líder de la oposición se ve con argumentos suficientes como para acusar al presidente del gobierno de haber mentido de forma descarada a la opinión pública en torno a un problema judicial. Y no todos los días el presidente del gobierno se siente tan acorralado y con tan pocas ganas de responder con argumentos como para refugiarse hasta en 12 ocasiones en una palabra fetiche para echar balones fuera. Fango, fango y más fango. La palabra mágica con la que Moncloa trata de convencernos de que todo lo que pasa es invención de la derecha y la ultraderecha, que solo quieren enfangar la vida pública. Hombre, se diría que fue más bien Pedro Sánchez el que tuvo claro que para que el PSOE pudiera gobernar en un escenario de minorías parlamentarias tenía que enfangar la vida pública y crear dos bloques antagónicos con hasta un muro de por medio. Y lo de sobreactuar de forma tragicómica cuando supo que la justicia había comenzado a investigar a su mujer por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, eso de retirarse 5 días a reflexionar sobre su continuidad y luego volver hecho un toro contra jueces y periodistas, no ha ayudado demasiado a calmar la vida pública. Ni tampoco está siendo, por cierto, muy efectivo desde el punto de vista de Sánchez. Más que nada porque la justicia no se va a asustar así como así, ni va a dejar de hacer su trabajo. Ayer mismamente fue la Audiencia Provincial de Madrid la que desestimó el recurso de la Fiscalía que pedía dejar de investigar a Begoña Gómez. Es decir, la Audiencia Provincial sí ve indicios verosímiles para que el juez Peinado siga investigando a Begoña Gómez. Ya no solo el juez Peinado, al que algunos querían poner de loco o de prevaricador. Investigar es solo investigar. Y puede ser incluso una herramienta de defensa preventiva para el investigado, que así, por ejemplo, se puede defender con un abogado desde el primer momento. No hay por qué entrever animadversión del juez hacia el investigado así de buenas a primeras, ni pasteleo con la audiencia. De hecho, la Audiencia Provincial le afea al juez que decretase el secreto del sumario porque cree la audiencia que no había motivos para ser tan cauteloso. Eso sí, la audiencia también le da un toque a la Fiscalía, porque la defensa tan a ultranza que hace de Begoña Gómez, dice la audiencia que eso, hombre, podría abrir espacios de impunidad. Y es que la Fiscalía llegó a argumentar en su recurso que no hubo tráfico de influencia simplemente porque Begoña Gómez no firmó las cartas de recomendación como mujer del presidente. Es decir, según la Fiscalía, tú no pones yo recomiendo mucho a esta empresa porque es muy buena y creo que debería recibir una adjudicación pública y además os recuerdo que mucho ojito conmigo porque soy la mujer del presidente del gobierno, y ya con eso, con que no firmes con tanto descaro, recordando explícitamente que eres la mujer del presidente, pues ya no hay posible tráfico de influencias que valga, según la Fiscalía. Y claro, ese argumento no se lo ha tragado la Audiencia Provincial de Madrid, que además viene a decir que no se acaba el mundo por abrir diligencias, porque las diligencias se pueden abrir y una persona puede ser investigada simplemente con que, en base a los indicios que haya, sea verosímil que pueda haberse cometido un delito. Y a partir de ahí, que se investigue. Y si se considera que no hubo tráfico de influencias ni corrupción en los negocios entre Begoña Gómez y empresarios como Juan Carlos Barrabés, en ese intercambio de tú me promocionas profesionalmente, yo te escribo una carta de recomendación y a ti el gobierno que preside mi marido te otorga unas adjudicaciones, si todo eso fue casual y no hubo delito, pues santas pascuas. Pero habrá que investigarlo. El caso es que, como cada vez parece claro que aquí la justicia lo único que está haciendo es su trabajo, el gobierno trata de buscar cualquier argumento para defenderse. Y lo que ha hecho Félix Bolaños, por ejemplo, ha sido agarrarse al hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid, para pedir que se siga investigando a Begoña Gómez, no ha tenido en cuenta el famoso informe de la UCO, informe que, en el momento de su elaboración y con las pesquisas hechas por la Guardia Civil, no veía un delito claro. Bueno, pues ha cogido el ministro de Justicia y le ha dicho al juez lo que debería hacer.
Lo esencial aquí es que la Audiencia Provincial no imputa nada de nada a Begoña Gómez, como no puede ser de otra manera, y que la Audiencia Provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO, que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias que dieron lugar a la denuncia falsa del sindicato ultraderechista Manos Limpias. No hay nada de nada, y por tanto este asunto, pues cuanto antes se archive mejor.
Un ministro de Justicia, Poder Ejecutivo, diciéndole a un juez, Poder Judicial, lo que debe hacer. La verdad es que hace tiempo que el gobierno perdió las formas básicas del decoro democrático. Claro, el informe de la UCO no ve indicios con lo analizado hasta el momento de firmar ese informe, pero tampoco exonera a la investigada como pretende hacer ver Bolaños, si sigue habiendo espacios donde investigar. Por ejemplo, en los contratos que hizo el Consejo Superior de Deportes con la empresa de Barrabés y que fueron registrados hace 48 horas. En todo caso, es curioso que Bolaños le dé tanta importancia a los informes de la UCO porque, por esa regla de tres, el propio Bolaños debería estar preocupado por la situación tan incómoda en la que quedan el exministro Ábalos y algunos altos cargos de Transporte y Hacienda en torno a la trama Coldo. Si los informes de la UCO son palabra de Dios, lo de la trama de las mascarillas no pintaría bien para el PSOE, según la UCO. En fin, que aquí nos vamos a hartar de ver a nuestros políticos tratar de defender una cosa y la contraria en función de sus intereses partidistas, aunque sea a costa de poner en solfa el buen nombre de la justicia. De esa justicia que hoy va a quedar pisoteada por la ley de impunidad judicial. Y miren, ya hubo una amnistía, pero fueron otros tiempos porque estábamos cambiando de régimen. Y es verdad también que Yolanda Díaz no ha sido la primera diputada en literalmente mandar a la mierda a sus adversarios en el hemiciclo del Congreso. Ya lo hizo la Bordeta con Aznar, pero también fueron otros tiempos cuando si decías eso, por lo menos lo decías alto y claro, dando la cara. Yolanda Díaz lo dijo ayer desde su escaño y cuando le exigieron que rectificara se quedó así mirando el móvil como una colegiala, como si no fuera con ella la cosa. Ese es el nivel al que hemos llegado. Así que lo dicho, vaya día, ¿eh? Vaya día que tenemos por delante. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente valenciano Francisco Camps de la última causa que tenía abierta por la trama Gürtel. Pone fin así a 15 años en los que se ha tenido que enfrentar a una decena de procesos judiciales de los que ha salido absuelto. Enseguida ampliamos esta información, pero antes contamos que Javier Milei ha vuelto a acordarse esta noche de Pedro Sánchez.
Oye, y después en España tienen a Pedro Sánchez, que es algo así como un kirchnerista, y ya no diría que es de buenos modales porque no los tiene.
Parecía que habían firmado cierta tregua, pero el presidente argentino se ha vuelto a referir al presidente español desde la Universidad de Stanford, en California. Aquí en España, a partir de las 9 de la mañana, vamos a conocer el dato adelantado del IPC del mes de mayo. Sabremos cómo se han comportado los precios y si se confirma el repunte del mes anterior. Este dato, por cierto, va a servir de referencia para que el gobierno decida si prorroga la reducción del IVA de los alimentos, una ayuda que en principio está previsto que venza el próximo 30 de junio. Es noticia también que Iberdrola ha sufrido un ciberataque que ha dejado al descubierto los datos de 850.000 clientes. Se han filtrado nombres, DNIs y datos de contacto y los afectados han sido ya notificados para evitar posibles estafas. Telefónica o el Banco Santander han sufrido ciberataques parecidos en los últimos días. Y además del último multitudinario concierto de los míticos AC/DC en Sevilla, la artista Taylor Swift se ha dado también un baño de masas en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La cantante estadounidense ha cautivado a 65.000 personas esta noche, la han visto en Madrid, 65.000 más tendrán la oportunidad de hacerlo también esta próxima noche. Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid se lleva el primer asalto ante el Barça en las semifinales de la Liga Endesa. Bruno Casal, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Victoria de los de Chus Mateo, 9-7-7-8 para llevarse el primer partido de la serie que sentenció Sergio Llull con 4 triples en el último cuarto que se sumaron a las grandes actuaciones de Tavares, 18 puntos, 15 rebotes y de Campazzo, 20 puntos, 10 asistencias. El segundo partido será el próximo viernes. Hoy el turno es para Unicaja y UCAM Murcia, que ponen en juego el segundo partido de la serie que lideran 1-0 los murcianos. En fútbol ya tenemos campeón de la Conference League, el Olympiacos de José Luis Mendilibar, que se impuso por la mínima a la Fiorentina. Es el primer título europeo de la historia para el equipo griego y el segundo consecutivo para Mendilibar. Y este jueves en Roland Garros va a abrir la jornada Paula Badosa. A eso de las 11 de la mañana, duros enfrentamientos en el cuadro masculino. Tenemos a Munar ante de Miñaur, Carballés ante Djokovic y Davidovich ante Casper Ruud. Irán saltando a pista a partir de las 2 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia. Pero desde 2016 la situación ha ido a peor.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y nos encontramos con una mujer. Mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
Estuve un mes ingresada y bueno, mi hijo que vive en Viena tuvo que bajar porque, bueno, lo ocupan rápidamente el piso.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Este poquito le queda ya al mes de mayo, qué calorcito tenemos ya y qué larguito se hace el año a estas alturas. Vamos, que el cuerpo empieza ya a pedir vacaciones. Ya mismo empieza ese trasiego de gente que viene, gente que va, pero ya se sabe, la felicidad de unos es muchas veces la pesadilla de otros.
Cada vez viene más gente, porque hay muchos turistas, los autobuses van a tope y vamos hasta de pie como borregos.
Nos están echando de aquí.
El edificio donde vivo, más de la mitad son casi apartamentos turísticos.
Estos son apartamentos turísticos, el barrio se está muriendo.
Aquí paga el doble por cualquier cosa.
No sé si nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo.
El turismo en España se cajó un desastre en el que caben esos problemas de convivencia que sufren los vecinos, pero también los 187.000 millones de euros que dejó para la economía española el año pasado y lo que está por venir, porque las previsiones apuntan a un nuevo récord este año. De momento no hemos dado todavía con la fórmula mágica para lidiar con estas dos realidades, aunque cada vez son más las ciudades dispuestas a encontrarla. La última Palma de Mallorca, su ayuntamiento ha anunciado parte de su plan para luchar contra la masificación turística con varios frentes. El primero, los pisos turísticos.
Iniciaremos los trámites para prohibir los alquileres turísticos en cualquier tipo de vivienda, no en los existentes si son legales, como cualquier actividad, podrán seguir teniendo actividad.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, apuesta por evitar el registro de nuevos apartamentos turísticos, pero hay más, los cruceros, por ejemplo. El ayuntamiento quiere limitar la llegada de cruceristas y estudia también impuestos por acceder a la ciudad en crucero o tasas para los barcos, por ejemplo, por el suministro de agua. Tercer asunto, los coches de alquiler, poner límite también a este servicio o las visitas guiadas, establecer cupos para esas visitas de grupos. Es un plan quizás demasiado ambicioso porque muchas de estas medidas no las puede tomar el ayuntamiento, pero porque no tiene competencias, pero lo que quiere es que también el gobierno balear se ponga a trabajar medidas que se sumarían a las que ya están en vigor, como la tasa turística que va de los 55 céntimos que paga, por ejemplo, una persona que se quiere alojar en un camping de Baleares, a los 4,40 euros que desembolsa el turista que en temporada alta quiere pasar una noche en un hotel de 5 estrellas. Así se presenta el verano en la comunidad autónoma más visitada de España, 14 millones de turistas el año pasado, y donde el sector tiene más peso en la economía, casi el 45% de su PIB, 17.600 millones de euros en 2023. Pero este debate está abierto en muchos puntos de España y son muchas las ciudades las que se han puesto a trabajar para intentar conciliar esa vida de los vecinos con la llegada de turistas. No es algo sencillo, Álvaro Cutelén, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero en ello están.
Sí, pues mira, por empezar con lo último, ayer mismo Valencia aprobó por unanimidad la propuesta del gobierno de PP y Vox de suspender las licencias para pisos turísticos en comunidades de vecinos y locales comerciales durante un año que podría prorrogarse otro más mientras se prepara una nueva ordenanza municipal. Fue más lejos, la alcaldesa del PP se plantea a partir de 2026 limitar la llegada de megacruceros al puerto de Valencia. Lo que sí estuvo de aprobar y de entrar en vigor fue la tasa turística en Valencia. Ese gobierno de Pepe y Vox la desactivó cuando se tenía que poner en marcha este año, en 2024. Y en esto de suspender las licencias para pisos turísticos, Madrid se adelantó a Valencia.
La suspensión del otorgamiento de licencias para viviendas de uso turístico en la ciudad de Madrid en el ámbito...
El gobierno de Almeida lo hizo el pasado mes de abril, también a la espera de aprobar un plan general para abordar este fenómeno. Aunque si hablamos de poner límites a esto del turismo, de más Barcelona fue la pionera en implantar una tasa turística que desde la subida que tuvimos en abril se encuentra entre las más altas de Europa. Recordemos que los turistas que van a la ciudad condal tienen que pagar entre 4,25 euros y 6,75 dependiendo del tipo de establecimiento donde te alejes o de si llegas en un barco para pasar unas horas. Esta ecotasa también se aplica en el resto de provincias catalanas. Luego tenemos, Ángelas, esa idea que dejó sobre la mesa el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz.
Una entrada se tendrá que pagar pues los visitantes de fuera de la provincia.
Para acceder a la Plaza de España, todos los que no estuviesen empadronados en Sevilla y con lo recaudado ayudar a su mantenimiento, idea que no gusta al gobierno español, pero que mantiene en mente y que sería compatible, dice, con la aplicación de una tasa turística, que también tiene sobre la mesa otras comunidades como el País Vasco. Donde son habituales las manifestaciones como la de este domingo en San Sebastián en contra de la turistificación que deja sin apenas opciones de encontrar casa a los que viven allí. O tenemos un último ejemplo, Ángela, el de Toledo, que también se planteó hacerse un Venecia y cobrar 5 euros a los grupos de turistas que visiten el centro de la ciudad. A modo de resumen, todos los expertos apuntan, Ángela, que más pronto que tarde la mayoría de capitales españolas van a tener que poner una tasa turística.
Es falso
de toda falsedad la circunstancia que abrió un proceso que el Tribunal Supremo ha decidido que continúe. Soy absolutamente inocente.
Mayo del año 2010, Francisco Camps niega haber recibido regalos de la trama Gürtel y asegura que defenderá su inocencia donde haga falta. Mayo del 2024, ayer mismo, la Audiencia Nacional absuelve al expresidente valenciano del último fleco de la Gürtel que le quedaba abierto en los juzgados.
Nada debía a nadie, nadie me debía nada. Y se ha demostrado 15 años después de 10 procesos, tres magistrados de la Audiencia Nacional han dicho que este señor es honorable. Y para mí esto es lo más importante, es lo que dije en mi casa, a mi familia. Me voy a defender porque quiero el día de mañana que sepáis que vuestro padre es honorable.
La Audiencia Nacional absuelve a Camps porque no existen pruebas o indicios que de que ordenara o sugiriera adjudicar contratos a la trama. Cierra así 15 años de investigaciones judiciales, 9 procesos por corrupción y 5 imputaciones que han quedado en nada, entre ellas la de los famosos trajes que acabó con su dimisión. Y una vez cerrado el periplo judicial, toca pensar en lo que está por venir.
Mi compromiso es irrefrenable, mi voluntad también lo es, mi ilusión sigue siendo la misma. Estoy casi más ilusionado que cuando comencé en el año 91 como concejal de tráfico. Lo veo con más fuerza, con más ilusión, con más experiencia, con más madurez. Hablaré con el Partido Popular, que es mi partido, y bueno, pues a disposición de mi partido.
Bueno, el caso que sí sigue abierto es el de la trama Coldo, las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Lo último es que el juez Ismael Moreno ha pedido al Ministerio de Transportes copia de todos los correos electrónicos que existan en los buzones de 2 altos cargos a los que la Guardia Civil ha concedido un papel relevante en la trama. El ministro Óscar Puente insiste.
Lo tendré que examinar y haré lo que he venido haciendo en el Ministerio desde que estoy en él y desde que afloró el caso Coldo. Si hay alguna información que tenga relevancia y que implique algún alto cargo o algún cargo del Ministerio, será cesado como fue cesado el secretario de Puertos del Estado.
Y mientras tanto avanzan las comisiones de investigación en el Senado. Finalmente no veremos a Pedro Sánchez comparecer antes de las europeas. El PP ha decidido no poner todavía fecha a su declaración, sí a la de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que declarará el último día de esa campaña de las europeas. Campaña de las europeas que sigue en marcha y en la que se ha colado también Oriente Próximo con el reconocimiento por parte de España del Estado palestino, algo que desde Francia ven como parte de una estrategia para sacar beneficio político.
La cuestión que se nos presenta hoy, y se lo he dicho de manera muy clara a mis homólogos españoles e irlandeses, es cuál será el día de mañana tras la cuestión del reconocimiento. ¿Cuál es la utilidad diplomática? Francia no adopta un posicionamiento político, busca soluciones diplomáticas a la crisis. Decidme exactamente qué ha cambiado con el reconocimiento español a la situación de Gaza al día siguiente. Nada.
Es el ministro de Exteriores francés ayer en el Senado reconociendo que el gobierno de Macron está a favor de esa solución de los dos estados, pero que la prioridad ahora es buscar parar el conflicto entre Israel y Hamas. A las 6:23 seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Oye, ¿con qué metemos hoy la gamba?
Pues mira, hoy va a ser uno de los días seguramente más tristes de la democracia española, ¿verdad? Porque veremos cómo un gobierno aprueba una ley de amnistía cuyo único fin es hacer a Pedro Sánchez presidente del gobierno. No hay grandes diferencias entre intercambiar un maletín con dinero por una recalificación urbanística y comprarse la voluntad de 7 diputados a cambio de su impunidad. Ya sabes, Sergio, y lo saben los oyentes, que en España ha habido varias amnistías antes, pues en el 34, en el 39 y en 1977, que además fue la última antes de entrar en vigor la Constitución, y fue muy eficaz para culminar ese proceso ejemplar de reconciliación que fue la transición e ingresar en el club de los países democráticos, ¿verdad? Bueno, pues todas ellas se hicieron, salieran mejor o peor, para cerrar heridas y abrazar una legalidad constitucional, pero no para reforzar a quienes fueron condenados, estaban en la cárcel o iban a ser procesados. Y tampoco para legitimar sus objetivos, como es el caso que hoy se aprueba y muchos ven como el prólogo de la aceptación de algún tipo de referéndum de independencia. Esto lo digo yo, lo de que es un desastre, pero lo dicen sobre todo los letrados de justicia del Senado y del Congreso, el Consejo Fiscal, parte del Poder Judicial, la Comisión de Venecia cuando no manipulan sus informes y el propio PSOE, que la consideraba abusiva e inconstitucional hasta hace 5 minutos.
Uno de los telespectadores es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado.
¡No va a haber amnistía!
Lo voy a decir más todavía, es que no es constitucional.
Lo repito para que quede claro, ni amnistía ni nada de eso.
No han tenido amnistía, no la habrá primero por convicción personal y política.
Es que eran otros tiempos, Antonio.
Bueno, sabes que aquellas palabras se las llevó el viento, pero va a tener más difícil arrasar los contrapoderes del Estado que aún se mantienen en pie. Porque aunque hoy se apruebe esta ley de impunidad, va a ser difícil que entre en vigor para beneficio de 400 amigos de Puigdemont y de Junqueras sin más. El Tribunal Supremo ya fila probablemente sus recursos y muchos jueces también, porque tienen en su mano paralizar la entrada en vigor y la aplicación de la norma planteando una cuestión prejudicial que suspendería todo hasta el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Justicia. Y si esto pasa, la reacción de Puigdemont es imprevisible, pero no pinta demasiado bien para Sánchez, que es el presidente que amnistió su derrota electoral para ganarse en los despachos lo que había perdido en el terreno de juego.
Pues en eso estamos hoy, en eso y en otras cuestiones. A las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy solo hemos hecho Nápoles y Capri. Mañana Sorrento, Positano y Amalfi.
Te estás viniendo muy arriba, que tenemos 52, no 25.
25 en la mente. Y para que mi cuerpo me siga, tomo Actimel cada día, con probióticos LKC y además vitaminas, hierro y zinc que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario. ¿Y tú? ¿Has tomado tu Actimel hoy?
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Gazpacho y salmorejo la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón. De la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. El Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Zurich Seguros te ayudamos a cumplir tus sueños. Por eso ahora, al contratar con Zurich tu seguro de hogar, coche o vida, podrás ganar 10.000 euros para hacerlos realidad. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Pensando en vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Dicen del Corpus en Toledo que menudo ambiente estupendo se espera hoy en la capital de Castilla-La Mancha y en otros lugares de España. Pues mire, también para ambiente, el que en un contexto más musical se ha vivido esta pasada noche en Madrid, porque hay que ver esta muchacha, la Taylor Swift, lo que mueve esa criatura, ¿eh? Fíjese, tiene tanta influencia que hasta Donald Trump vive asustadico perdido, no vaya a ser que Taylor diga que ella vota a Biden o que no le cae bien este o el otro, porque eso puede influir en el voto de las elecciones de Estados Unidos, ¿eh? Que para preocupar a Donald Trump ya tienes que ser una tía potente, tan potente que con lo que maneja, la noche la ha pasado en la suite más cara de todo Madrid, a 25.000 euros la noche. Es decir, lo que no te gastas tú en una plaza de garaje, porque 25.000 euros es mucho y encima tienes que pagar impuestos, notario, gestoría y tal, lo que a ti te duele en el alma pagar por esa plaza de garaje o ese coche que necesitas como el comer, Taylor Swift se lo gasta en dormir un ratito en un hotel de Madrid. Así es la vida. El caso es que hay que reconocer que Taylor Swift es una chica con talento y que tiene la poción mágica del pop para encandilar a millones y millones de fans en todo el mundo, empezando por los 72.000 afortunados que esta noche han estado en el Santiago Bernabéu. Bueno, lo que han disfrutado esas criaturas cuyos ejemplares más rigoristas se han hecho conocidos por usar incluso pañales para no tener que perder el sitio si te dan ganas de ir al lavabo.
He oído hablar del tema de los pañales, pero pensé que se había quedado en un meme. Me ha sorprendido bajarme del metro y ver a alguien vendiéndolos. Me he gastado en las entradas unos 250 euros, más o menos. Brazaletes de la amistad están inspirados en una canción de Taylor y entonces entre los fans pues te estás haciendo las noches antes y vienes aquí y nos las intercambiamos.
Pues mira, qué bien. Y esta noche otro concierto de la amiga Taylor en el Bernabéu para resignación de los vecinos de Chamartín que se están quejando con amargura del ruido que genera el estadio desde que se ha convertido en un salón polivalente para sacarle dinero a todas horas y competir con los clubes Estado. Bueno, pues sobre esto también hay novedad porque el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha confirmado que se va a multar a todos los promotores de los conciertos que se han celebrado últimamente en el Bernabéu porque efectivamente han superado el nivel legal de ruido. Además, el Real Madrid ya se ha puesto manos a la obra para asegurarse que a partir de ahora las molestias para los vecinos vayan disminuyendo, cosa de la que nos alegramos porque no hay polémica que 100 años dure. Ahora, también les digo, está muy bien poner el foco en que Taylor Swift ha tocado esta noche por primera vez en Madrid en 15 años y que esta noche volverá a repetir también en el Bernabéu, pero a muchos lo que nos toca de verdad la patata es que también esta pasada noche los que han tocado en Sevilla han sido los AC/DC. Es curioso porque uno escucha a los AC/DC y su música también podría servir para ambientar la crónica política, porque para heavy, para más duro que una roca, lo que se vivió ayer en la sesión de control al gobierno.
A la mierda, se pueden ir a la mierda todos. Esto no lo he dicho yo. Esto lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno esta mañana mientras el líder de la oposición contestaba al presidente del gobierno. ¡Qué nivel! ¡Qué vergüenza! ¡Qué bochorno! En un gobierno serio, una vicepresidenta por menos dimitiría.
Olín con la abejita maya, ¿eh? Mucho almíbar y mucho tono cookie a la hora de hablar, pero de vez en cuando Yolanda Díaz suelta el veneno que lleva dentro. Resulta que la vicepresidenta y ministra de Trabajo aprovechó el final de la intervención de Pedro Sánchez, en la que se defendió de los ataques de Núñez Feijóo, para mandar literalmente a la mierda a los diputados de la oposición. Claro, el popular Elías Bendodo la vio y exigió una rectificación. pero la vicepresidenta se quedó mirando su móvil como si no fuera con ella la cosa, en una pose bastante ridícula, como cuando Sánchez negó la semana pasada que hubiera dado instrucciones a la presidenta del Congreso para que mandara callar al líder de la oposición, aunque todos habíamos visto que efectivamente lo había hecho. Pero bueno, son las cosas de la degradación política, que es una dinámica que no sabemos hasta dónde nos llevará, porque hoy, sin ir más lejos, se aprueba la escandalosa ley de amnistía. Ya la tenemos aquí, esa ley escrita por los propios golpistas y malversadores del 1 de octubre, algunos investigados por terrorismo y fugados de la justicia, con la que se van a otorgar impunidad judicial a ellos mismos a cambio de dejar que Sánchez siga gobernando. Un Sánchez que se ha dejado chantajear gustosamente y que se ha buscado las mañas para hacer el viaje de todos los siglos, de oponerse a la amnistía porque era ilegal, a aprobarla violentando el ordenamiento jurídico y asegurándose de que en el Tribunal Constitucional pueda haber una mayoría sanchista que le acabe avalando en caso de recurso. Otra cosa es lo que puedan hacer los jueces para retrasar su entrada en vigor y lo que pueda decir la Comisión Europea, pero eso será la batalla a partir de mañana. Los rescoldos que todavía están humeando en el Congreso de los Diputados son los que dejó ayer otra batalla, la que le tenía planteada el PP a Sánchez tras conocerse que el presidente ocultó a la opinión pública que su mujer estaba ya investigada por posible tráfico de influencias. Y ahí Sánchez se defendió con lo de siempre.
Hazte oír, el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijóo.
Sánchez sabía que su mujer estaba investigada cuando montó el paripé del desmayo fingido y posterior resurrección moncloita. Y el PP tiene más claro que nunca que todo fue un vodevil para desviar la atención y fabricarse la coartada con la que amedrentar a jueces y periodistas. Sánchez se defiende con la matraca del fango, pero eso no va a hacer que la justicia deje de hacer su trabajo para bien o para mal, ya sea para exonerar a Begoña Gómez o para dictaminar que pudo cometer un delito de tráfico de influencias cuando escribió cartas de recomendación a las empresas que le habían promocionado profesionalmente y que poco después consiguieron adjudicaciones del gobierno que preside su marido. Un informe de la UCO no veía indicios de delito, así a bote pronto, pero tampoco exoneraba a la mujer del presidente, de manera que se siguen practicando diligencias tal y como ha apoyado la Audiencia de Madrid. A audiencia que ha rechazado el recurso de la Fiscalía, que pedía que se dejara de investigar a Begoña Gómez porque cree la Fiscalía que el argumento no se sostiene. Según la Fiscalía, basta con que la señora Gómez no firme recomendaciones como presidenta o como esposa del presidente del gobierno para que no haya tráfico de influencias. Y la Audiencia de Madrid viene a decir que, hombre, eso es mucho decir, porque todo el mundo sabe que es la mujer del presidente y que las empresas que se arriman a ella pueden hacerlo, a lo mejor no, pero pueden hacerlo buscando un beneficio. Eso es lo que hay que investigar, y para eso se le colocó la condición de investigada, cosa que le permite tener un abogado que la defienda desde el primer momento. En fin, que este va a seguir siendo un asunto peleagudo para el gobierno, como lo es la trama Coldo, que tiene al PSOE en una situación cada vez más incómoda, según los informes de la UCO, que en este caso sí ven cosas más que sospechosas en torno a diversos cargos y antiguos cargos de la administración socialista. Y para eso está la justicia, para despejar las dudas en un sentido o en otro, o para que el Supremo le diga a García Ortiz que no ha lugar a la recusación de los magistrados que deben decidir sobre su futuro como fiscal general del Estado, o para que Francisco Camps haya quedado exonerado por la Audiencia Nacional del último juicio que tenía pendiente por la trama Gürtel. Han sido 15 años de calvario judicial que han terminado en nada, con el expresidente de la Comunidad Valenciana reclamando ahora su derecho a volver a la primera línea política. Cosa que nos recuerda que hay que tener muchísimo cuidado con los juicios paralelos, tanto como con la nueva moda de presionar a los jueces y acusarles de prevaricación así de buenas a primeras. De momento vamos ya con otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pedro Sánchez se reúne hoy en Moncloa con el presidente del Consejo Europeo, con Charles Michel, en plena campaña de las europeas y dos días después del reconocimiento del Estado palestino por parte de España. El ministro Álvarez insiste en que es una contribución a la paz.
El pueblo palestino tiene derecho a un futuro de esperanza, al igual que el pueblo de Israel tiene derecho a un futuro de seguridad. Ambos tienen derecho a la paz. No podemos seguir viendo tanto sufrimiento, tanto enfrentamiento, tanta destrucción.
A todo esto, el gobierno de Polonia ha autorizado a Ucrania a utilizar en territorio ruso las armas que ha enviado a su país vecino e insta a otros países de la Unión Europea a hacer lo mismo a pesar de las amenazas de Putin. Y si aquí en España pensamos que la situación política está caldeada, no lo pensamos, es que lo está, la cosa no se queda corta en otros países de nuestro entorno. En Francia, sin ir más lejos, esta semana se produjeron incidentes en la Asamblea por una diputada que exhibió una bandera palestina, pero es que en los pasillos casi llegan a las manos otros dos políticos. Una línea roja la de pegarse, que sí han cruzado en Italia. Dos senadores italianos a tortazos por la reforma de la figura del primer ministro tuvieron que intervenir los servicios de la Cámara para que la cosa no fuera a más. Así está el panorama. Y en el partidazo de COPE, José Luis Mendilibar hace historia con el Olympiacos Bruno Casar.
Sí, sigue haciendo historia. Anoche conquistó su segundo título europeo, el primero para el equipo griego, que se impuso por la mínima a la Fiorentina en la final de la Conference League. Ya solo nos queda por decidir en Europa el último campeón, el de la Champions, que será este próximo sábado, el Real Madrid. Hoy va a realizar su último entrenamiento aquí en la capital antes de poner rumbo esta tarde a Londres. Veremos si Carlo Ancelotti lo hace con toda la plantilla disponible. En baloncesto, semifinales, Liga Andesa, primer partido para el Real Madrid, 97-78, con actuación especial de Sergio Llull, que anotó 4 triples en el último cuarto. Se llevan el primer asalto de esa serie los de Chus Mateo. El segundo partido el viernes, hoy 8:30, turno para el Unicaja UCAM Murcia, serie que dominan 1-0 los murcianos. Y en Roland Garros, a las 11 va a abrir la jornada Paula Badosa. Duros enfrentamientos para los españoles en el cuadro masculino, para Munar, Carballes y Davidovich, que se miden a Demiñaur, Novak Djokovic y Casper Ruud. A partir de las 2 de la tarde van a ir saltando a pista progresivamente.
A las 9 de esta mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de mayo, después de que abril nos dejase una subida de los precios del 3,3% debido al encarecimiento del gas, la electricidad y los alimentos. Sería el tercer mes consecutivo de subidas del IPC. Marta Ruiz.
Esta mañana sabremos cómo se han comportado los precios en mayo después de que el IPC haya sumado 2 meses consecutivos de repuntes. En abril, los precios se anotaron una subida del 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior, sobre todo por el encarecimiento del gas, que acumulaba ya una subida del 12% desde el mes de enero, y los alimentos incrementándose a un ritmo medio del 4,7%, a pesar de las rebajas del IVA que probablemente sean eliminadas a partir del 30 de junio. Veremos si la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, mantiene la tendencia a la baja que lleva desde el pasado mes de agosto. En abril quedó en el 2,9%, pero con componentes como el calzado y el vestido subiendo una media del 7% o de casi el 5% en el caso de hoteles, cafés y restaurantes.
José Antonio, ahora que está bien, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
La amnistía queda desde hoy en manos de los jueces. Es el titular esta mañana en portada del periódico de Cataluña. Cuando se publique en el BOE se abrirá una incierta batalla judicial. Hasta 400 activistas beneficiados y el principal de ellos, Puigdemont, dice El Mundo que no aclara su futuro con esta ley que divide a los españoles. En su defensa, La Vanguardia dice que la ley abrirá una nueva etapa política y añade que Junts y Esquerra se instan a velar para que las instancias judiciales apliquen la norma. El debate a las 9 en el Congreso. Los periódicos analizan esta mañana esa decisión de la Audiencia de Madrid, que rechaza el archivo que pedía la Fiscalía y permite al juez Peinado seguir con la investigación sobre las actividades de la esposa del presidente, Begoña Gómez. Apunta La Razón que la sala reprocha a la Fiscalía que quiera crear lagunas de impunidad al pedir ese archivo. El País subraya que la audiencia avala la investigación porque es verosímil, pero tacha de conjetura vincular a Begoña Gómez con un tráfico de influencias por el rescate de Europa. Sánchez, dice ABC, confía en que las elecciones europeas le absuelvan de los escándalos de su mujer. Y Francisco Camps, a disposición del PP después de 15 años de calvario judicial, titula en portada La Razón. El expresidente del gobierno valenciano aparece en la portada de ABC tras su 10ª y última absolución judicial. Y recoge 5 días esta mañana la denuncia de la oficina antiblanqueo. El descontrol sobre el número de golden visas concedidas en España abre la puerta a delitos económicos como el blanqueo de capitales. En España se habrían concedido unas 15.000 visas de este tipo desde su creación en 2013. Permiten a los extranjeros un permiso de residencia en España si hacen una inversión mínima de 500.000 de euros en inmuebles. Como recuerda 5 días, Sánchez prometió hace ya 2 meses la eliminación de estos permisos, pero de momento el gobierno no ha dado ningún paso con este asunto.
Es curioso. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Recojan en El Mundo la denuncia de Reporteros Sin Fronteras sobre la caza de periodistas palestinos ordenada por el primer ministro israelí Netanyahu en la guerra de Gaza. Desde el brutal ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, más de 100 periodistas han muerto en Gaza. Dice Reporteros Sin Fronteras que muchos tras ser heridos en el ejercicio de su profesión, pero hay otras víctimas de ataques deliberados del ejército israelí. Ya hay denuncias presentadas ante la Corte Penal de La Haya. Escribe Víctor de la Serna en El Mundo que jamás asesine es la regla, es un grupo terrorista, pero que un gobernante teóricamente democrático como Netanyahu ordene crímenes liberticidas es la triste realidad de esta guerra en la que Israel no quiere testigos.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos cuentas cuándo y por qué firma la ley de amnistía el rey y un par de noticias jugosas sobre las elecciones europeas. Buenos días.
Pues buenos días. Empecemos con un dato trascendente. Hoy se aprueba la ley de amnistía y mañana el rey, antes de emprender viaje a El Salvador para asistir a la toma de posesión de su presidente, se dispone a refrendar esta bochornosa ley. No puede hacer otra cosa. El rey de España no es el rey de los belgas. No puede hacer constitucionalmente lo que en su momento hizo el rey Balduino con el aborto. No es mala ley que el rey se apreste a firmar esta ley con presteza, porque si no podría ser acusado de retrasar su firma hasta el día que vuelva. Sabemos que muchos juristas han hecho saber, suponemos que también lo habrá hecho o dicho en la zarzuela, que el rey técnicamente podría negarse a refrendar esta ley. Es un error. Le gustará o no, pero el rey no puede hacer otra cosa, y aunque el rey pueda pensar como cualquier otro ciudadano lo que quiera, no tiene otro remedio que comportarse como un rey constitucional con arreglo al texto del 78. Y otra cosa, es más que probable que la semana que viene el juez de la causa llame a declarar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Eso no quiere decir que en estos mismos días la señora Gómez tenga que hacer el paseillo en las puertas del juzgado. Lo que parece es que ese acontecimiento trascendente se producirá como pronto una semana después. Y una aproximación sociológica inédita de estas elecciones. En este momento lo peor que se puede decir es que la movilización es muy baja. Esto afecta sobre todo a la derecha. Vox es otra cosa. Para intentar combatir este problema, Feijóo ha convocado otro gran acto de campaña. Será en la localidad coruñesa este fin de semana de Opino, con una asistencia que se calcula en más de 6.000 personas. Feijóo está avanzando un poquito en los sondeos después de haber superado el peor momento, el efecto Milei. El PSOE se mantiene, recordarán que tiene un techo del 30% y a Vox se le aventan 5 diputados, los justos para cumplir con su objetivo, fastidiar al Partido Popular.
Vamos ya con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. Los efectos económicos que tiene la llegada de Taylor Swift a España son impresionantes. Resulta que la llegada de su Eras Tour al Estadio Santiago Bernabéu, en pleno centro de Madrid, y que reunirá a 140.000 personas en dos conciertos, es parte de una inmensa gira que ha generado ya alrededor de 5.500 millones de dólares, una cifra superior al PIB de 35 países del mundo. Comparada con las giras más taquilleras de todos los tiempos, Swift ha superado ya a U2 o a Ed Sheeran en ingresos por espectáculo. Estamos hablando de una mujer que rompió el récord de ocupación hotelera de la historia en Illinois, colapsando 44.000 habitaciones en una sola noche. Pues bien, se estima que su visita a Madrid, donde una amplia gama de sectores, desde hoteles y restaurantes hasta servicios comerciales, se verán beneficiados, se superará incluso el impacto financiero de una final de la Champions League. Y es que de los 140.000 asistentes, solo la mitad serán locales. El resto serán turistas que se dejarán en la ciudad 150 millones de euros. Bloomberg la sitúa como la quinta mujer más poderosa del mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos la incluyó en su libro Beige, de efecto económico, que dice que Taylor Swift en Estados Unidos podría ser una herramienta a tener en cuenta contra una posible recesión. A todo este efecto se le llama Swiftconomics, o economía swiftiana. Puede sorprendernos que una sola mujer convoque tal interés y genere tanto movimiento económico, pero desde un punto de vista de teoría económica, este fenómeno es muy interesante para comprender el efecto multiplicador, la elasticidad de la demanda, el impacto en sectores puntuales o la propia valoración de activos expansivos. En esta vida, todo tiene un punto de vista económico, o yo lo veo así. Igual, son gajes del oficio.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas Herrera en COPE y recuerda,
este viernes vive la Champions en el partidazo de COPE con Juanma Castaño desde Londres.
Y el sábado en Tiempo de Juego con una cobertura especial.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE.
La emoción de la radio, la emoción del deporte.
Los viajeros de Renfe tienen a su disposición la mayor oferta de destinos y un amplio abanico de horarios. Y como nadie te da más, Renfe ofrece más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity. Súbete a la alta velocidad de Renfe y viaja de forma rápida, segura y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres, solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Hola, amigo Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues vamos con lo de anoche, que hay mucho ruido.
Ahí está.
Yo es que soy una señora mayor, Sergio, y,
bueno, eso,
y prefiero lo que prefiero. Sí. Bueno, como titula el Correo de Andalucía, si esto es una despedida, despidámonos siempre así. 60.000 personas vibraron anoche en Sevilla con ACDC que repite el sábado de la Cartuja. Todo apunta a que será su última gira, así que es un momento para disfrutarlo. Histórico en la música, podríamos decir. Parece que el sonido, sobre todo para los asientos de los anfiteatros más altos, no fue
eso,
el mejor.
Eso dice algún infiltrado de Herrera en Cope, que estuvo allí.
Sí, la crónica tenemos en privado.
Sí, sí, Eduardo, tenemos el móvil lleno de fotos, amigo.
Eso es, sí. Bueno, lo mismo cuentan las crónicas del concierto de Taylor Swift en el Bernabéu. Delirio colectivo, 45 canciones, ¿eh? Se marcó la señora para un éxtasis en el que también entró la artista conmovida por la entrega y el escenario. Algunas crónicas hablan de 72.400 personas y otras de 64.000.
Como las manifestaciones, que no se ponen de acuerdo.
Exactamente. Repite hoy esta chica y volverá el vecindario a pasar por lo mismo.
Bueno, para los que se están conectando, que no entienden muy bien qué pasa con a través de la imagen simplemente, no sé si podéis escucharlo, pero es que retumba todo con el concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu. ¿Lo podéis escuchar?
Es Fabiola Martínez, ella vive cerca, eso sí, desde su balcón no se ve el Bernabéu, ¿eh? No vive delante justo.
En primera línea de Bernabéu no vive, ¿no?
No, vive dos o tres o más, ¿eh? Alejada del Bernabéu. Por cierto, que estuvo en el concierto Óscar Puente con su familia, el ministro de Transportes, y en redes se movió un vídeo.
Este coche es el coche de un ministro. Están los policías municipales diciendo que el ministro y su escolta, con dos cojones, han aparcado aquí.
¡Mira! Señora,
a usted
favor.
Sí.
Y Puente respondió en su perfil: ese no es su coche oficial. Además apuntó que el coche oficial nunca lo conduce el ministro, sino un conductor profesional, y que si no lo conduce él, pues no lo aparca él. Así que, oye, al César lo que es del César. No era su coche. Y más ruido. Ayer en el programa de Risto Mejide, Todo es Mentira, estuvo Coldo García. Entró mientras Risto conectaba con José Luis Ábalos. Ya saben ustedes la conexión. Coldo era asesor del exministro. No me acuerdo de lo que hice hace 4 años, dijo Coldo. Tengo lagunas. Yo lo que hacía es trabajar para intentar solucionar problemas. ¿Y qué pasó? Pues que a Ábalos no le gustó la sorpresa.
Pero bueno, muchísimas gracias y perdón, ¿eh? Ya.
Bueno, gracias a usted por atendernos. Buenas tardes. José Luis, llamada inesperada.
Hombre, Risto, podíais... No, hombre, podíais haber avisado.
No, es que a mí me la acaban de chivar por el pinganillo.
Bueno, no, pero uno viene de buena fe.
¿Pero qué quieres decir? ¿No te he cruzado con él? ¿No te he hecho hablar con él?
Pues que no es normal.
En este programa entra mucha gente. No tenemos que pasar toda la escaleta a la gente que entra.
Ya, sí. Hombre, pero si me pedís que vaya a un directo, decidme también qué sorpresa me voy a encontrar.
Uh-huh. Vamos, que le hicieron un García, lo de
sí,
Coldo. Aquí José Luis.
Totalmente.
Claro, claro,
totalmente.
Y no se lo esperaba. Claro.
Del exterior, esta es Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. El presidente de la región de Campania, demócrata, la había llamado estronza, que es imbécil, por decirlo suave, y se han encontrado.
Presidente De Luca, la stronza della Meloni, come sta?
Si soy yo este señor, no tengo agujero.
Si no, tenía una cara que no sabía dónde ponerse, sí.
Sí, aquí la estronza de la Meloni le dice eso. Y en el Congreso de Colombia, locura, Sergio, se prohíben las corridas de toros en ese país. Perdón por el sonido saturado, pero fue debido a la explosión de alegría. 14 aplazamientos ha tenido esta decisión. Los textos del Senado y del Congreso son diferentes. Pasarán ahora a conciliación y después a sanción del presidente de la nación. En fin, se celebró absolutamente esta decisión en, por ejemplo, la tierra de César Rincón. ¿Quién nos lo iba a decir?
Fíjate tú, si no lo llegan a decir hace unos años.
Exacto.
En fin, que estas son las cosas que pasan, que hacen ruido, y hay muchas más que vamos a analizar en un segundo. A las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Pito, pito, gorgorito, me apetece un pescadito, sea en business o en turista, ceno como un artista. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus 3 capas, 1 kilo de papel de cocina y sus pórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Puma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, ¿eh? Más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.